varios clasificados en el fútbol masculino, empezar por ahí, sobre todo Francia, que viene arrasando, tal y como sabíamos, con un equipo bien competitivo. Yo creo que van a terminar, básicamente, me parece que después que le ganaron a Estados Unidos, ya se sabía que incluso van a terminar en primer lugar invicto con 9 puntos. Son dos, es uno de los tres grandes favoritos para ganar ese torneo, la selección francesa. Y yo espero que, vamos por el grupo, vamos a empezar por el grupo A. Yo espero que Estados Unidos, luego de la demostración, lo dijimos también aquí en este programa, que eso claramente Estados Unidos había perdido con Francia, porque Francia es una de las mejores selecciones, pero que Estados Unidos tenía una selección muy interesante, así lo demostró, le ganó a Nueva Zelanda 4-1, y yo creo que sin ningún tipo de problema Estados Unidos debería ganar la Guinea y Francia a Nueva Zelanda, así que ya te digo que aquí, como no, como a diferencia del torneo femenino, solo clasifican dos, yo te puedo adelantar ya que, salvo sorpresa mayúscula, tendremos a Francia primer lugar del grupo A y segundo lugar Estados Unidos de América. En el grupo B, bueno, pues en el grupo B también la cosa se complicó porque Argentina había, ya saben, aquel polémico partido, había perdido con Marruecos, pero como todos esperábamos, Argentina ganó convincentemente a Irak y Marruecos perdió contra Ucrania. Es el grupo de la muerte porque todo el mundo tiene 3 puntos después de 2 partidos y aquí sí es más difícil pensar en el segundo clasificado porque yo creo, y según lo que estoy viendo, me parece que van a ser Argentina y Marruecos, porque yo creo que Argentina le va a ganar a Ucrania. Ucrania le ganó a Marruecos, pero yo creo que Argentina como selección es una de las, digo, a mí me parece las tres favoritas: España, Argentina y Francia. Y yo creo que Argentina le puede ganar a Ucrania y luego ya Irak, que es quizás el equipo menos agraciado de este grupo, va con Marruecos. Marruecos tiene un equipazo, yo creo que se va a reponer de esa derrota contra Ucrania y va a clasificar. Así que yo creo que en el grupo B, sin meterme en el orden, estarían Argentina y Marruecos clasificando, pero aquí sí, no es nada. Todavía no está decidido nada. En el grupo C, bueno, en el grupo C ya está clasificada, bueno, sí, ya está clasificada España. Bueno, pues yo creo que el segundo clasificado, la verdad es que también casi está decidido, es Egipto. Se van a enfrentar España y Egipto y Dominicana y Uzbekistán. Lo que pasa es eso, lo que dijiste. Dominicana tiene la oportunidad, porque ahora mismo tiene 1 punto de ganándole a Uzbekistán y esperando que Egipto pierda con España. Como ellos perdieron, como ellos empataron 0-0 entre ellos, yo creo que van a ir a diferencia de goles. Habría que ver. Ese es el problema que Dominicana tendría, que ahora mismo Egipto tiene diferencia de goles -1, Dominicana tiene -2. Aquí habría que jugar con que España le gane por diferencia por lo menos de 2 goles a Egipto y Dominicana le gane a Uzbekistán. Así que bueno, pues yo ya digo, me parece, en mi opinión, que España le va a ganar Egipto incluso rotando y Dominicana le podría ganar a Uzbekistán, así que yo me voy en ese grupo C con España y República Dominicana, que está siendo una de las sensaciones de esta Olimpiada. Y en el último grupo, también es un grupo que donde Japón, que ha lucido muy bien, lo estuvimos hablando en el programa pasado, ya está clasificado, y Paraguay, Mali e Israel buscarán el segundo puesto. Como también aclaraste, Israel va con Japón y Paraguay va con Mali, lo que me hace pensar que Paraguay puede ser el segundo clasificado de este grupo. Así que yo creo que, o por lo menos intento predecir, que van a ser Japón ya clasificado y Paraguay segundo lugar.
Increíble. Bueno, ahora nos vamos rapidito al fútbol femenino, porque, Daguito, qué vergüenza que ya en el fútbol de ambos sexos ha habido polémica. Ok, ya tú por. Oh, a propósito, si quieren leer el artículo más reciente de Daguito Valdés en el cual habla lo que pasó en el partido Argentina-Marruecos, los invito a que entren a nuestra página digital martinoticias.com o radiotelevisionmartí.com. Y entonces pueden leer todos los artículos de Daguito, especialmente este que estuvimos mencionando. Ahora, hay otra polémica. El equipo canadiense femenino de fútbol, el actual campeón olímpico, ¿ok? Fue pillado espiándole a Nueva Zelanda con unos drones, ¿ok? Lo que hicieron fue quitarle 6 puntos. Ahora, han tenido, Canadá tiene la gran suerte que son solamente 12 equipos, ¿ok? Y 8 de ellos avanzan a la primera ronda. O sea, si Canadá golea a Colombia, todavía podría clasificar a la segunda ronda con solamente 3 puntos, porque es todo lo que puede ganar. Aunque gane 3 partidos, no le van a dar más de 3 puntos, porque le quitaron 6 por estar espiando. Ahora, Daguito, no sé si has leído al respecto, pero a mí me parece muy raro. Y no es la primera vez que culpan a Canadá de espionaje futbolístico.
No, yo realmente te digo, me parece, más que raro, me parece absurdo. Es decir, no sé por qué Canadá tendría que espiar. A ver, yo no digo que, no estoy diciendo, quiero aclarar que no estoy diciendo que sea mentira que hayan espiado. Me parece raro, al igual que creo que te parece raro a ti, porque uno, Canadá es quizás una de las mejores, una de las potencias futbolísticas en cuestión femenina, y yo creo que espiar en unos Juegos Olímpicos, no es un mundial, es un Juego Olímpico donde incluso es un torneo un poco digamos competitivo en este sentido, porque como bien tú dices son apenas 3 grupos y clasifican 3 por cada grupo, clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros lugares. Entonces pues yo creo que la verdad es que clasifican 8. Yo creo que me parece muy raro. Cuando yo escuché la noticia me dije, pero ¿por qué estaría? Es decir, ¿por qué en el siglo XXI espiarías a una selección con un dron? Es decir, ¿por qué? Si hay mil formas de saber cómo juega una selección, cómo se desarrolla una selección, viendo partidos de esa selección, están disponibles en internet, yo teniendo scouts también en los partidos, todas estas selecciones, Pepe, tienen un grupo de, digamos, analistas que van a esos partidos de los rivales, van allí en un sitio, en los... Entonces, ¿por qué tendrías que espiar a Canadá, a bueno, Nueva Zelanda para saber, no?
Te voy a decir por qué, porque claro, es totalmente legal, a propósito, mandar scouts, como le dicen aquí, claro, en todos los deportes, no solamente en fútbol, soccer, eso se hace mucho en la pelota, en fútbol americano, en baloncesto, tú mandas scouts para ver cómo juega el equipo que tú vas a enfrentar. Pero en este caso fueron las prácticas, las jugadas de laboratorio, sí, todos esos tiros libres, tiros de esquina, las jugadas que todos los equipos practican sí, y que les gustaría poder desempeñar en un partido. No siempre salen bien, pero por lo menos las practican. Eso es lo que estaban filmando.
No, sí, claro. Era el entrenamiento, que es lo que no pueden acceder, entrenamiento a puerta cerrada. Pero, Pepe, lo que te quiero decir es que considero que Canadá no solo es mejor que Nueva Zelanda, sino que, de hecho, le ganaron 2-1.
Sí.
Sino que el Canadá le acaba de ganar a Francia, que es una de las potencias del fútbol mundial femenino, caballero, estamos hablando de Canadá. Sí, ¿por qué Canadá tendría que sí, perfecto, ya sabemos, jugadas en el laboratorio y tal, pero ¿por qué debería espiarle a...? Yo lo que creo es que sí, que estaban, que si lo estaban haciendo era para eso, por supuesto, en las prácticas donde no pueden tener scouts, pero me parece una práctica, yo creo que anticuada, primeramente anticuada, porque se van a dar cuenta, va a pasar que se van a dar cuenta casi siempre, porque no puedes volar un dron, y si lo vuelas hay incluso formas de detectarlo rápidamente, y así fue, lo detectaron, y además que comprobaron que sí estaban, que pertenecía al equipo de Canadá, y bueno, pues le han quitado, como bien dices, -6 puntos, le han puesto digamos un castigo de -6 puntos, y además a la entrenadora la han suspendido.
Correcto.
La han suspendido, creo que por 2 años.
Pero es que para que tú veas como ellos saben que los pillaron, y bien pillados, ellos sí están apelando lo de los puntos nada más. Ellos no están apelando mandar a la directora técnica para la casa por 2 años y posiblemente hasta votarla. Ellos no están apelando eso porque saben que son culpables. Ellos lo que dicen es, si nos quitan 6 puntos, es prácticamente imposible que nosotros clasifiquemos a la próxima ronda. Quítennos 3, pero no nos quiten. Si pierden contra Colombia, si Canadá pierde contra Colombia, está eliminada del certamen.
Sí, no. Y lo que te quería decir es que lo lógico que me sorprende a mí es que le quiten los puntos de Nueva Zelanda. Es decir, quítenselo. Es decir, 3 puntos, perfecto. Pero 6 puntos, yo creo que es un castigo mayor. Es decir, en fin, vale, suspende la multa, los con dinero, que es lo que normalmente se hace, 30.000 euros, 35.000 euros, luego quitan los 3 puntos de Nueva Zelanda y además, vale, castiga a su seleccionador nacional por 1 año, 2 años, lo que quiera, pero yo creo que 6 puntos es un castigo deportivo muy duro contra las atletas, que no tienen culpa. Sí, vamos a pensar también que las atletas no tienen culpa, no lo sabían las atletas canadienses, o
estamos,
al menos...
Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, pero Daguito, qué triste que hasta ahora en estos Juegos Olímpicos han habido 2 polémicas, y las 2 han sido en el fútbol, ¿en serio?
Lo dije, que no sé si vale la pena, porque no sé si bajo estas condiciones vale la pena que el fútbol siga bajo los 5 aros, la verdad, porque...
No, y yo estuve leyendo el artículo que tú escribiste hoy, además de todas las discrepancias que existen en los Juegos Olímpicos. Y mira que han tenido mucha paciencia con el fútbol, porque, por ejemplo, en la pelota, en el béisbol, no van los mejores atletas, entonces el Comité Olímpico dije, ah, bueno, ¿sabe qué? Entonces no hay fútbol, no hay béisbol en las Olimpiadas. Bye, bye. Y pum, le van a dar otra oportunidad dentro de 4 años. Pero en este momento no hay béisbol en las Olimpiadas, justamente por eso, porque la MLB no se compromete a mandar a sus mejores atletas. Bueno, en el fútbol exactamente lo mismo, ahí no están los mejores atletas.
Bueno, es peor en el fútbol. ¿Y por qué es peor? Porque en la pelota por lo menos no hay restricciones por parte del comité de la Federación Internacional de Béisbol. Es decir, no hay ninguna restricción más que la MLB, que no manda que los equipos no tienen obligación de mandar a sus mejores peloteros y no lo mandan. Es decir, pero si mañana quisieran llevar el equipo que llevan al Clásico Mundial, lo pueden llevar a la Olimpiada porque no hay ninguna restricción. En el fútbol es peor, es porque por norma hay una restricción. Es decir, si España quisiera llevar a su mejor equipo, no podría llevarlo. Es decir, no por culpa de España o por culpa de la propia Federación del Deporte. Eso es inaudito. Eso tú sabes con qué pasaba con el boxeo, me acuerdo. Que la cuenta es que antes no podían ir los profesionales al boxeo. Bueno, hasta el boxeo ya mejoró en eso. Sí, ahora puede ir cualquier boxeador profesional, ¿no? También no van los grandes boxeadores porque están en otra, es decir, es otro tipo de boxeo. Pero los boxeadores, la mayoría de los boxeadores que van a la Olimpiada son profesionales hoy en día. Antes no, antes en 92, en 96, en 96 iban aficionados. Entonces, pues, hasta estas... Este tipo de disciplinas como el boxeo, como la pelota y tal, han cambiado, porque antes también iban amateurs, y el fútbol sigue siendo semi-amateurs. A ver, no, van profesionales, pero esto lo hace ser un torneo poco competitivo, al menos, a ver, no competitivo, sino poco parecido a lo que podría ser un mundial con la calidad que hay en el fútbol ahora mismo en todo el planeta.
Muy bien, Daguito, entonces vamos a repasar lo que va a ocurrir el miércoles en el fútbol femenino olímpico. Brasil contra España. España tiene 2 victorias y está ya clasificada a la próxima ronda. Recuerden, este es el femenino. Yo sé que están un poquito confusos, pero porque España también tiene 2 victorias en el masculino. Así que, wow, tremenda labor de los futbolistas españoles. Contra Brasil, que tiene 1 victoria y 1 empate. Luego tienes a Japón, que también tiene 3 puntos contra Nigeria, que no tiene ninguno. Australia con 3 puntos contra Estados Unidos, que ya está clasificada. Zambia, que no tiene puntos contra Alemania, que tiene 3. Colombia, que tiene 3 contra Canadá, que no tiene ninguno. Y Nueva Zelanda, que no tiene ninguno contra Francia, que tiene 3. Mr. Daguito, ¿qué opinas ahí?
Sí, me parece que aquí está bastante clara la situación en el fútbol femenino. Yo creo que en el grupo A se van a enfrentar Colombia y Canadá, y va a depender, que Canadá lo tiene bien difícil para clasificar como tercer puesto, porque tiene que tener puntos y luego tiene que esperar que las otras dos selecciones, que ahora mismo están en tercer lugar, no ganen puntos, y además tienen que ver cómo resuelven el problema del gol averaje. Así que yo espero que, bueno, por lo menos Francia esté en la segunda en la segunda ronda y a ver quién clasifica ahí, Colombia, si le logra. Canadá está muy fuerte deportivamente, no sé si Colombia le puede ganar a Canadá, así que veremos ese primer grupo. En el grupo B, bueno, en el grupo B Estados Unidos está clasificado, yo creo que el siguiente clasificado, en mi opinión, va a ser la Alemania, que debería ganar a Zambia, ¿no? Y en este grupo está el tercer puesto Australia, que ahora mismo está clasificado, por lo comentado con Canadá. Y en el último grupo, España ya está clasificado, Japón, que también está clasificado en masculino, yo creo que no debería tener mucho problema tampoco Japón para ganarle a Nigeria, que ahora mismo no ha ganado ningún partido, y esperar el resultado entre España y Brasil. Brasil también está en este momento clasificado como mejor tercer puesto, pero podría haber variaciones aquí en la tabla. Así que yo creo que aquí en el grupo C van a estar los tres, España, Japón y Brasil. Y Pepe, quería comentarte que hoy mismo, ahora mismo, ya acaba de publicarse mi columna de hoy lunes. Recuerden que publicamos columnas lunes y viernes. Y sobre todo quería comentarte lo de España, ¿no? Pero me diste pie a eso. Hoy mi columna va de eso, va de que España ahora mismo es la emperatriz del fútbol mundial. Mucho se habla de Argentina, que es campeona del mundo, campeona de las dos Copa América, pero lo de España, el dominio abrumador que tiene España, le hace ser, en mi opinión, la mayor potencia del fútbol mundial en estos momentos. Fíjense rápidamente, no quiero hacerle spoiler, pero fíjense cómo está en la Olimpiada, pero vienen de ganar el Europeo Sub-19, vienen a ganar de la Eurocopa 2024, vienen de ser campeonas mundiales, las mujeres son campeones de la Liga de Naciones, las mujeres y los hombres son campeones europeos, también Sub-17 por parte de las mujeres y los hombres, y además el Real Madrid como club es el campeón de la Champions League y el Barcelona como club es el campeón de la Champions League femenina. Entonces, pues de eso hablo, va el artículo, cómo España ahora mismo, para algunos increíble, pero hay que decirlo, y en mi opinión no es nada increíble porque es un país absolutamente futbolero, pero ahora mismo yo considero a España la potencia número uno del mundo en cuanto al balompié, al fútbol, porque los dos sexos dominan la mayoría de las competiciones. Sabemos que no son campeones del mundo, pero ya lo fueron en 2010. Pero me refiero a todo el deporte, a todas las categorías y a los dos sexos. Así que nada, invito a las personas que nos están escuchando a entrar en Martín Noticias y leer nuestra nueva columna de fútbol.
Estoy de acuerdo contigo, Daguito, especialmente si tomamos en cuenta que la abismal diferencia que existe entre, por ejemplo, Argentina, que es número uno en masculino, pero número 33 en el femenino, o Estados Unidos, que es totalmente lo contrario. En el femenino siempre está entre las primeras tres o cuatro del mundo, pero el masculino está a número 30 y pico o 20 y pico. En el caso de España, los dos están muy parejos. Los dos en el femenino son número uno y en el masculino son número tres en este momento, y eso podría cambiar. Recuerden que la selección española masculina ha ganado los dos últimos trofeos europeos, que es la Eurocopa de este año, pero también la Liga Europea de Naciones, que la ganó el año pasado. O sea, dos trofeos consecutivos continentales para España, y en el femenino, por supuesto, el Mundial de Fútbol. Así que estoy de acuerdo con Daguito. Estoy de acuerdo con Daguito, que en este momento, si contamos las dos, masculinos y femeninos, España es indiscutiblemente la potencia mundial, aunque te voy a decir una cosa. A mí siempre me han dicho que el deporte que más le da nombre a España es el fútbol, especialmente si tomamos en cuenta el Real Madrid y el Barcelona y las selecciones nacionales. Pero yo sigo creyendo, ¿okay?, que España es la potencia mundial en tenis profesional. Correcto. Yo te digo una cosa, por todos el fútbol está pasando por un buen momento en España ahora, el mejor en toda la historia, pero el tenis en España los últimos 40 años ha sido excepcional.
Así mismo, y hay muchas esperanzas ahora en las Olimpiadas, sobre todo en el doble.
Sí, porque ya cayó Nadal hoy contra Djokovic.
Sí, cayó Djokovic, pero sobre todo creo que la mayor expectación es ver el doble, ¿no? El doble masculino que bueno, que incluso la heredera al trono y la infanta fueron a ver el doble que ya jugaron, ya el doble español, y que bueno, pues la verdad es que lució bastante bien.
Así es. Tanguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. El viernes ya tenemos una clara idea quién va a los cuartos de final de los femeninos y masculinos en el fútbol olímpico. Nos vemos el viernes, Mr. Daguito. Me está diciendo Mr. Moa que tenemos béisbol de las grandes ligas. A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 6:40 p.m., Yankees versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, antes de pasar con el béisbol de las grandes ligas, porque da la casualidad que brillaron los cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional, pero también hay que mencionar una vez más lo que ocurrió en el boxeo olímpico en los 92 kilos, cuando el cubano nacionalizado azerí Loren Berto Alfonso derrotó a Julio César La Cruz, el abanderado del equipo olímpico de Cuba, de la delegación cubana, así que lo eliminó del boxeo olímpico. Julio César La Cruz, dos veces campeón olímpico, fue eliminado por su compatriota, ahora nacionalizado azerí, Loren Berto Alfonso, de 29 años. Y no se puede discutir porque fue por decisión unánime que ganó este combate. Así que no va a ser la única sorpresa en estos Juegos Olímpicos, pero sí es la primera, porque mucha gente estaba apostando. Mucha gente, muchos cubanos que yo conozco dentro y fuera de la isla, habían dicho que si Cuba iba a ganar por lo menos una medalla en estos Juegos Olímpicos, la iba a ganar Julio César La Cruz, y ya no es así. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-5, y Aroldis Chapman se adjudicó su tercera victoria del año. Lanzó una entrada completa, perfecta, y esa fue la entrada para ganar el partido. En ese mismo juego, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con su jonrón número 14 de la temporada, 57 impulsadas, por poco empata el partido, porque ese jonrón fue en el décimo inning, pero no fue suficiente. San Francisco, los Gigantes vencieron a los Rockies de Colorado 5-4. El cubano Jorge Soler, con 3 hits, un doblete, su número 23, carrera impulsada, su número 40, y carrera anotada. Está bateando ahora 240, ha subido bastante, más de 30 puntos en las últimas 2 semanas. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Medias Rojas en Boston 8-2, y menos mal que ganaron ayer, porque esa fue la única victoria en esta serie. Habían perdido los 2 primeros partidos contra Boston. 8-2 fue el resultado. Y Carlos Rodón, el cubano americano, con su victoria número 11, ¿dónde estarían los Yankees sin el cubano americano Carlos Rodón? 11 victorias, lanzó 6 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 7, y Verdugo con 2 hits y 2 anotadas para los Bombarderos del Bronx. Por segunda vez en 4 días, 2 lanzadores cubanos le dieron la victoria a los Orioles de Baltimore. En esta ocasión fue el zurdo Sionel Pérez el de la victoria, lanzando un inning perfecto, pero luego vino su compatriota Jenier Cano con el rescate número 4 de la temporada, que fue justamente lo opuesto que ocurrió la semana pasada. La semana pasada, Jenier Cano había sido el ganador y el zurdo Sionel López había sido el del rescate, pero ahora las cosas cambiaron y fue Pérez el ganador y Cano el del rescate. De cualquier manera, por segunda vez en 4 días, un cubano gana y otro cubano le preserva el triunfo al cubano que ganó, para que estén entendiendo muy bien. Randy Arozarena, vistiendo las franelas de Seattle, con 2 hits anoche, 1 carrera anotada, y los Marineros vencieron 6-3 a los Medias Blancas de Chicago. En este mismo partido, Luis Robert Moirán de los Medias Blancas se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Randy Arozarena todavía sigue bateando solamente 215, pero Luis Robert Moirán está bateando solamente 210. Y los Dodgers vencieron 6-2 a los Astros de Houston. El tunero Jordan Álvarez se fue en blanco, ouch, de 4-0 con un ponche. Su promedio descendió a 297 y por los Dodgers, Shohei Ohtani, una carrera anotada gracias a un boleto negociado, se ponchó 2 veces. Kiki Hernández, el cubano boricua, tercera base, con un hit en 5 turnos al bate y su promedio es solamente 204, pero los Dodgers, su victoria número 63 de esta temporada. Los Astros tienen 55-50, así que así va el béisbol de las Grandes Ligas, justamente con la jornada de anoche. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Juegos Olímpicos París 24, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Thank you very much. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Vía telefónica, desde la madre patria, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer saludarte desde aquí, desde España, y por supuesto, tener el privilegio de compartir contigo y con todos nuestros oyentes sobre el más universal, sobre todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, que ya tenemos varios clasificados y que ya entramos casi en la fase decisiva de este deporte.
Tenemos que explicar a fondo, Daguito, ¿cómo fue que Canadá la pillaron, la selección femenina, espiando con un drones, con unos, creo que son 2 drones, y sí, le quitaron 6 puntos a Canadá, la actual campeona del fútbol femenino? Vamos a hablar de eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Moa, vamos a tener pocos temas hoy. El fútbol soccer por 20 minutos, luego el promo de la pelota de esta noche, y vamos a terminar con las Olimpiadas y el béisbol de las Grandes Ligas. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pésame la musiquita ahora del balompié, fútbol, soccer. Mister Daguito, Mañana arranca la tercera y última fase de la primera ronda, la ronda de liguillas del fútbol olímpico. Los partidos de mañana, República Dominicana que tiene una victoria y un empate contra Uzbekistán que tiene dos derrotas. España, que está ya clasificada, busca su tercera victoria contra Egipto. Marruecos contra Irak. Ucrania, que tiene una victoria y una derrota contra Argentina, que tiene exactamente lo mismo. Nueva Zelanda, una victoria, una derrota contra Francia, que está clasificada. Estados Unidos, una victoria, una derrota contra Guinea, que tiene dos derrotas. Israel, un empate, una victoria contra Japón, que está clasificado. Y Paraguay, que tiene tres puntos contra Mali, que tiene solamente uno. Mr. Daguito, ¿qué se puede esperar mañana en el fútbol masculino olímpico?
Bueno, sí, como has dicho, ya hay varios clasificados en el fútbol masculino, empezar por ahí, sobre todo Francia, que viene arrasando, tal y como sabíamos, con un equipo bien competitivo. Yo creo que van a terminar, básicamente, me parece que después que le ganaron a Estados Unidos, ya se sabía que incluso van a terminar en primer lugar invicto con 9 puntos, son es uno de los 3 grandes favoritos para ganar ese torneo la selección francesa, y yo espero que, vamos a empezar por el grupo A, yo espero que Estados Unidos, luego de la demostración, lo dijimos también aquí en este programa, que eso claramente Estados Unidos había perdido con Francia, porque Francia es una de las mejores selecciones, pero que Estados Unidos tenía una selección muy interesante, así lo demostró, le ganó a Nueva Zelanda 4-1, y yo creo que sin ningún tipo de problema Estados Unidos debería ganar la Guinea y Francia a Nueva Zelanda, así que ya te digo que aquí, como a diferencia del torneo femenino, solo clasifican 2, yo te puedo adelantar ya que, salvo sorpresa mayúscula, tendremos a Francia primer lugar del grupo A y segundo lugar Estados Unidos de América. En el grupo B, bueno, pues en el grupo B también la cosa se complicó porque Argentina había, ya saben, aquel polémico partido, había perdido con Marruecos, pero como todos esperábamos, Argentina ganó convincentemente a Irak y Marruecos perdió contra Ucrania. Es el grupo de la muerte porque todo el mundo tiene 3 puntos después de 2 partidos y aquí sí es más difícil pensar en el segundo clasificado porque yo creo, y según lo que estoy viendo, me parece que van a ser Argentina y Marruecos, porque yo creo que Argentina le va a ganar a Ucrania. Ucrania le ganó a Marruecos, pero yo creo que Argentina como selección es una de las, digo, a mí me parece las 3 favoritas, España, Argentina y Francia, y yo creo que Argentina le puede ganar a Ucrania, y luego ya Irak, que es quizás el equipo menos agraciado de este grupo, va con Marruecos. Marruecos tiene un equipazo, yo creo que se va a reponer de esa derrota contra Ucrania y va a clasificar, así que yo creo que en el grupo B, sin meterme en el orden, estarían Argentina y Marruecos clasificando, pero aquí sí, no es nada. Todavía no está decidido nada. En el grupo C, bueno, en el grupo C ya está clasificada, bueno, sí, ya está clasificada España, bueno, pues yo creo que el segundo clasificado, la verdad es que también casi está decidido, es Egipto. Se van a enfrentar España y Egipto y Dominicana y Uzbekistán. Lo que pasa es eso, lo que dijiste. Dominicana tiene la oportunidad, porque ahora mismo tiene un punto, de ganándole a Uzbekistán y esperando que Egipto pierda con España. Como ellos empataron 0-0 entre ellos, yo creo que van a ir a diferencia de goles, habría que ver. Ese es el problema, que Dominicana tendría, que ahora mismo Egipto tiene diferencia de goles -1, Dominicana tiene -2, aquí habría que jugar con que España le gane por diferencia por lo menos de 2 goles a Egipto y Dominicana le gane a Uzbekistán. Así que bueno, pues yo ya digo, me parece, en mi opinión, que España le va a ganar Egipto, incluso rotando, y Dominicana le podría ganar a Uzbekistán, así que yo me voy en ese grupo C con España y República Dominicana, que está siendo una de las sensaciones de esta Olimpiada. Y en el último grupo, también es un grupo que donde Japón, que ha lucido muy bien, estuvimos hablando del programa pasado, ya está clasificado, y Paraguay, Mali e Israel buscarán el segundo puesto. Como también aclaraste, Israel va con Japón y Paraguay va con Mali, lo que me hace pensar que Paraguay puede ser el segundo clasificado de ese grupo. Así que yo creo que, o por lo menos intento predecir, que van a ser Japón ya clasificado y Paraguay segundo lugar.
Increíble. Bueno, ahora nos vamos rapidito al fútbol femenino, porque, Daguito, qué vergüenza qué vergüenza que ya en el fútbol de ambos sexos ha habido polémica. Okay. Ya tú por... Oh, a propósito, si quieren leer el artículo más reciente de Daguito Valdés en el cual habla lo que pasó en el partido Argentina-Marruecos, los invito a que entren a nuestra página digital martinoticias.com o radiotelevisionmartí.com. Y entonces pueden leer todos los artículos de Daguito, especialmente este que estuvimos mencionando. Ahora, hay otra polémica. El equipo canadiense femenino de fútbol, el actual campeón olímpico, okay, fue pillado espiándole a Nueva Zelanda con unos drones, okay. Lo que hicieron fue quitarle 6 puntos. Ahora, han tenido, Canadá tiene la gran suerte que son solamente 12 equipos, ¿ok? Y 8 de ellos avanzan a la primera ronda. O sea, si Canadá golea a Colombia, todavía podría clasificar a la segunda ronda con solamente 3 puntos, porque es todo lo que puede ganar. Aunque gane 3 partidos, no le van a dar más de 3 puntos, porque le quitaron 6 por estar espiando. Ahora, Daguito, no sé si has leído al respecto, pero a mí me parece muy raro. Y no es la primera vez que culpan a Canadá de espionaje futbolístico.
No, yo realmente te digo, me parece, más que raro, me parece absurdo. Es decir, no sé por qué Canadá tendría que espiar. A ver, yo no digo que... No estoy diciendo, quiero aclarar que no estoy diciendo que sea mentira que hayan espiado. Me parece raro, al igual que creo que te parece raro a ti, porque, uno, Canadá es quizás una de las mejores, una de las potencias futbolísticas en cuestión femenina, y yo creo que espiar en unos Juegos Olímpicos, no es un mundial, es un Juego Olímpico, donde incluso es un torneo un poco digamos competitivo en este sentido, porque como bien tú dices son apenas 3 grupos y clasifican 3 por cada grupo, clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros lugares. Entonces pues yo creo que la verdad es que clasifican 8. Yo creo que me parece muy raro. Cuando yo escuché la noticia me dije, pero ¿por qué estaría? Es decir, ¿por qué en el siglo XXI espiarías a una selección con un dron? Es decir, ¿por qué? Si hay mil formas de saber cómo juega una selección, cómo se desarrolla una selección, viendo partidos de esa selección que están disponibles en internet, yo teniendo scouts también en los partidos, todas estas selecciones, Pepe, tienen un grupo de, digamos, analistas que van a estos partidos de los rivales, van allí en un sitio. Entonces, ¿por qué tendrías que espiar a Canadá, Nueva Zelanda para saber, no?
Te voy a decir por qué, porque claro, es totalmente legal, a propósito, mandar scouts, como le dicen aquí, claro, en todos los deportes, no solamente en fútbol, soccer, eso se hace mucho en la pelota, en fútbol americano, en baloncesto, tú mandas scouts para ver cómo juega el equipo que tú vas a enfrentar. Pero en este caso fueron las prácticas, las jugadas de laboratorio, sí, todos esos tiros libres, tiros de esquina, las jugadas que todos los equipos practican sí, y que les gustaría poder desempeñar en un partido. No siempre salen bien, pero por lo menos las practican. Eso es lo que estaban filmando.
No, sí, claro. Era el entrenamiento, que es lo que no pueden acceder, entrenamiento a puerta cerrada. Pero, Pepe, lo que te quiero decir es que considero que Canadá no solo es mejor que Nueva Zelanda, sino que, de hecho, le ganaron 2-1.
Sí.
Sino que el Canadá le acaba de ganar a Francia, que es una de las potencias del fútbol mundial femenino, caballero. Estamos hablando de Canadá. Sí, ¿por qué Canadá tendría que... sí, perfecto, ya sabemos, jugadas en laboratorio y tal, pero ¿por qué debería espiarle a...? Yo lo que creo es que sí, que estaban, que si lo estaban haciendo era para eso, por supuesto, en las prácticas donde no pueden tener scouts, pero me parece una práctica, yo creo que anticuada, primeramente, anticuada, porque se van a dar cuenta, va a pasar que se van a dar cuenta casi siempre, porque no puedes volar un dron, y si lo vuelas hay incluso formas de detectarlo rápidamente, y así fue, lo detectaron, y además que comprobaron que sí estaban, que pertenecía al equipo de Canadá, y bueno, pues le han quitado, como bien dices, -6 puntos, le han puesto una digamos, un castigo de menos 6 puntos, y además a la entrenadora la han suspendido.
Correcto.
La han suspendido, creo que por 2 años.
Pero es que para que tú veas cómo ellos saben que los pillaron y bien pillados, ellos sí están apelando lo de los puntos nada más. Ellos no están apelando mandar a la directora técnica para la casa por 2 años y posiblemente hasta votarla. Ellos no están apelando eso porque saben que son culpables. Ellos lo que dicen es, si nos quitan 6 puntos, es prácticamente imposible que nosotros clasifiquemos a la próxima ronda. Quítennos 3, pero no nos quiten. Si pierden contra Colombia, si Canadá pierde contra Colombia, está eliminada del certamen.
Sí, no. Y lo que te quería decir es que lo lógico que me sorprende a mí es que le quiten, es decir, le quiten los puntos de Nueva Zelanda. Sí, quítenselo. Sí, 3 puntos, perfecto. Pero 6 puntos, yo creo que es un castigo mayor. Es decir, en fin, vale, suspende la multa a los con dinero, que es lo que normalmente se hace, 30.000 euros, 35.000 euros, luego quita los 3 puntos de Nueva Zelanda y además, vale, castiga a su seleccionador nacional por 1 año, 2 años, lo que quiera, pero yo creo que 6 puntos es un castigo deportivo muy duro contra las atletas, que no tienen culpa.
Sí,
vamos a pensar también que las atletas no tienen culpa, no lo sabían las atletas canadienses, o al menos...
Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, pero Daguito, qué triste que hasta ahora en estos Juegos Olímpicos han habido 2 polémicas, y las 2 han sido en el fútbol, ¿en serio?
Lo dije, que no sé si vale la pena, porque no sé si bajo estas condiciones vale la pena que el fútbol siga bajo los 5 aros, la verdad, porque...
No, y yo estuve leyendo el artículo que tú escribiste hoy, además sí, de todas las discrepancias que existen en los Juegos Olímpicos. Y mira que han tenido mucha paciencia con el fútbol, porque, por ejemplo, en la pelota, en el béisbol, no van los mejores atletas. Entonces el Comité Olímpico dije, bueno, ¿sabe qué? Entonces no hay fútbol, no hay béisbol en las Olimpiadas. Bye, bye. Y pum, le van a dar otra oportunidad dentro de 4 años. Pero en este momento no hay béisbol en las Olimpiadas, justamente por eso, porque la MLB no se compromete a mandar a sus mejores atletas. Bueno, en el fútbol exactamente lo mismo, ahí no están los mejores atletas.
Bueno, es peor en el fútbol. ¿Y por qué es peor? Porque en la pelota por lo menos no hay restricciones por parte del comité de la Federación Internacional de Béisbol. Si no hay ninguna restricción más que la MLB, que no manda que los equipos no tienen obligación de mandar a sus mejores peloteros y no lo mandan. Es decir, pero si mañana quisieran llevar el equipo que llevan al Clásico Mundial, lo pueden llevar a la Olimpiada porque no hay ninguna restricción. En el fútbol es peor. Es porque por norma hay una restricción. Es decir, si España quisiera llevar a su mejor equipo, no podría llevarlo. Si no por culpa de España o por culpa de la propia Federación del Deporte. Eso es inaudito. Eso tú sabes con qué pasaba con el boxeo, me acuerdo. Que la cuenta es que antes no podían ir los profesionales al boxeo. Bueno, hasta el boxeo ya mejoró en eso. Sí, ahora puede ir cualquier profesional de cualquier boxeador profesional, ¿no? También no van los grandes boxeadores porque están en otra, es decir, es otro tipo de boxeo. Pero los boxeadores, la mayoría de los boxeadores que van a la Olimpiada son profesionales hoy en día. Antes no, antes en 92, en 96, en 96 iban aficionados. Entonces, pues, hasta estas. Este tipo de disciplinas como el boxeo, como la pelota y tal, han cambiado porque antes también iban amateurs y el fútbol sigue siendo semi-amateurs. A ver, no van profesionales, pero esto lo hace ser un torneo poco competitivo, o al menos, a ver, no competitivo, sino poco parecido a lo que podría ser un mundial con la calidad que hay en el fútbol ahora mismo en todo el planeta.
Muy bien, Daguito, entonces vamos a repasar lo que va a ocurrir el miércoles en el fútbol femenino olímpico. Brasil contra España. España tiene 2 victorias y está ya clasificada a la próxima ronda. Recuerden, este es el femenino. Yo sé que están un poquito confusos, pero porque España también tiene 2 victorias en el masculino. Así que, wow, tremenda labor de los futbolistas españoles. Contra Brasil, que tiene 1 victoria y 1 empate. Luego tienes a Japón, que también tiene 3 puntos contra Nigeria, que no tiene ninguno. Australia con 3 puntos contra Estados Unidos, que ya está clasificada. Zambia, que no tiene puntos contra Alemania, que tiene 3. Colombia, que tiene 3 contra Canadá, que no tiene ninguno. Y Nueva Zelanda, que no tiene ninguno contra Francia, que tiene tres. Mr. Daguito, ¿qué opinas ahí?
Sí, me parece que aquí está bastante clara la situación en el fútbol femenino. Yo creo que en el grupo A se van a enfrentar Colombia y Canadá, y va a depender, Canadá lo tiene bien difícil para clasificar como tercer puesto, porque tiene que tener puntos y luego tiene que esperar que las otras dos selecciones, que ahora mismo están en tercer lugar, no ganen puntos, y además tienen que ver cómo resuelven el problema del gol averaje. Así que yo espero que, bueno, por lo menos Francia esté en la segunda ronda, y a ver quién clasifica ahí. Colombia, si le logra, Canadá está muy fuerte deportivamente, no sé si Colombia le puede ganar a Canadá, así que veremos ese primer grupo. En el grupo B, bueno, en el grupo B Estados Unidos está clasificado, yo creo que el siguiente clasificado, en mi opinión, va a ser la Alemania, el que debería ganar a Zambia, ¿no? Y en este grupo está el tercer puesto Australia, que ahora mismo está clasificado por lo comentado con Canadá. Y en el último grupo, España ya está clasificado, Japón, que también está clasificado en masculino, yo creo que no debería tener mucho problema tampoco Japón para ganarle a Nigeria, que ahora mismo no ha ganado ningún partido, y esperar el resultado entre España y Brasil. Brasil también está en este momento clasificado como mejor tercer puesto, pero podría haber variaciones aquí en la tabla. Así que yo creo que aquí en el grupo C van a estar los tres, España, Japón y Brasil. Y Pepe, quería comentarte que hoy mismo, ahora mismo, ya acaba de publicarse mi columna de hoy lunes. Recuerden que publicamos columna lunes y viernes. Y sobre todo quería comentarte lo de España, ¿no? Que lo me diste pie a eso. Hoy mi columna va de eso, va de que España ahora mismo es la emperatriz del fútbol mundial. Mucho se habla de Argentina, que es campeona del mundo, campeona de las dos Copa América, pero lo de España, el dominio abrumador que tiene España, le hace ser, en mi opinión, la mayor potencia del fútbol mundial en estos momentos. Fíjense rápidamente, no quiero hacerle spoiler, pero fíjense cómo está en la Olimpiada, pero vienen de ganar el Europeo Sub-19, vienen a ganar de la Eurocopa 2024, vienen de ser campeonas mundiales, las mujeres son campeones de la Liga de Naciones, las mujeres y los hombres son campeones europeos, también Sub-17 por parte de las mujeres y los hombres, y además el Real Madrid como club es el campeón de la Champions League, y el Barcelona como club es el campeón de la Champions League femenina. Entonces, pues, de eso va el artículo, cómo España ahora mismo, para algunos increíble, pero hay que decirlo, y en mi opinión no es nada increíble porque es un país absolutamente futbolero, pero ahora mismo yo considero a España la potencia número uno del mundo en cuanto al balompié, al fútbol, porque los dos sexos dominan la mayoría de las competiciones. Sabemos que no son campeones del mundo, pero ya lo fueron en 2010. Pero me refiero a todo el deporte, a todas las categorías y a los dos sexos. Así que nada, invito a las personas que nos están escuchando a entrar en Martín Noticias y leer nuestra nueva columna de fútbol.
Estoy de acuerdo contigo, Daguito, especialmente si tomamos en cuenta que la abismal diferencia que existe entre, por ejemplo, Argentina, que es número uno en masculino, pero número 33 en el femenino, o Estados Unidos, que es totalmente lo contrario. En el femenino siempre está entre las primeras tres o cuatro del mundo, pero el masculino está a número 30 y pico o 20 y pico. En el caso de España, los dos están muy parejos. Los dos en el femenino son número uno y en el masculino son número tres en este momento, y eso podría cambiar. Recuerden que la selección española masculina ha ganado los dos últimos trofeos europeos, que es la Eurocopa de este año, pero también la Liga Europea de Naciones, que la ganó el año pasado. O sea, dos trofeos consecutivos continentales para España, y en el femenino, por supuesto, el Mundial de Fútbol. Así que estoy de acuerdo con Daguito. Estoy de acuerdo con Daguito, que en este momento, si contamos las dos, masculinos y femeninos, España es indiscutiblemente la potencia mundial, aunque te voy a decir una cosa. A mí siempre me han dicho que el deporte que más le da nombre a España es el fútbol, especialmente si tomamos en cuenta el Real Madrid y el Barcelona y las selecciones nacionales. Pero yo sigo creyendo, ¿okay?, que España es la potencia mundial en tenis profesional. Correcto. Yo te digo una cosa, por todos el fútbol está pasando por un buen momento en España ahora, el mejor en toda la historia, pero el tenis en España los últimos 40 años ha sido excepcional.
así mismo, y hay muchas esperanzas ahora en las Olimpiadas, sobre todo en el doble.
Sí, ya cayó Nadal hoy contra Djokovic.
Sí, cayó Djokovic, pero sobre todo creo que la mayor expectación es ver el doble, ¿no? El doble masculino que incluso las herederas al trono, la heredera al trono y la infanta fueron a ver el doble que ya jugaron, ya el doble español, y que bueno, pues la verdad es que lució bastante bien.
Así es. Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. El viernes ya tenemos una clara idea quién va a los cuartos de final de los femeninos y masculinos en el fútbol olímpico. Nos vemos el viernes, Mr. Daguito. Me está diciendo Mr. Moa que tenemos béisbol de las grandes ligas. A ver, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 6:40 p.m., Yankees versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, antes de pasar con el béisbol de las grandes ligas, porque da la casualidad que brillaron los cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional, pero también hay que mencionar una vez más lo que ocurrió en el boxeo olímpico en los 92 kilos, cuando el cubano nacionalizado azerí, Loren Berto Alfonso, derrotó a Julio César La Cruz, el abanderado del equipo olímpico de Cuba, de la delegación cubana, así que lo eliminó del boxeo olímpico. Julio César La Cruz, dos veces campeón olímpico, fue eliminado por su compatriota, ahora nacionalizado azerí, Loren Berto Alfonso, de 29 años, y no se puede discutir porque fue por decisión unánime que ganó este combate. Así que no va a ser la única sorpresa en estos Juegos Olímpicos, pero sí es la primera, porque mucha gente estaba apostando. Muchos cubanos que yo conozco dentro y fuera de la isla, habían dicho que si Cuba iba a ganar por lo menos una medalla en estos Juegos Olímpicos, la iba a ganar Julio César La Cruz, y ya no es así. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Diamondbacks de Arizona 6-5, y Aroldis Chapman se adjudicó su tercera victoria del año. Lanzó una entrada completa, perfecta, y esa fue la entrada para ganar el partido. En ese mismo juego, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con su jonrón número 14 de la temporada, 57 impulsadas, por poco empata el partido, porque ese jonrón fue en el décimo inning, pero no fue suficiente. San Francisco, los Gigantes vencieron a los Rockies de Colorado 5-4. El cubano Jorge Soler, con 3 hits, un doblete, su número 23, carrera impulsada, su número 40, y carrera anotada. Está bateando ahora 240, ha subido bastante, más de 30 puntos en las últimas dos semanas. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Medias Rojas en Boston 8-2, y menos mal que ganaron ayer, porque esa fue la única victoria en esta serie. Habían perdido los dos primeros partidos contra Boston, 8-2 fue el resultado, y Carlos Rodón, el cubano americano, con su victoria número 11, ¿dónde estarían los Yankees sin el cubano-americano Carlos Rodón? 11 victorias, lanzó 6 entradas, un tercio, 5 hits, 2 carreras, un boleto, ponchó a 7, y Verdugo con 2 hits y 2 anotadas para los bombarderos del Bronx. Por segunda vez en 4 días, dos lanzadores cubanos le dieron la victoria a los Orioles de Baltimore. En esta ocasión fue el zurdo Sionel Pérez el de la victoria, lanzando un inning perfecto, pero luego vino su compatriota Jenier Cano con el rescate número 4 de la temporada, que fue justamente lo opuesto que ocurrió la semana pasada. La semana pasada, Jenier Cano había sido el ganador y el zurdo Sionel López había sido el del rescate, pero ahora las cosas cambiaron y fue Pérez el ganador y Cano, el del rescate. De cualquier manera, por segunda vez en cuatro días, un cubano gana y otro cubano le preserva el triunfo al cubano que ganó, para que estén entendiendo muy bien. Randy Arozarena vistiendo las franelas de Seattle con dos hits anoche, una carrera anotada, y los Marineros vencieron 6-3 a los Medias Blancas de Chicago. En este mismo partido, Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas, se fue en blanco de 4-0 con dos ponches. Randy Arozarena todavía sigue bateando solamente 215, pero Luis Robert Moirán está bateando solamente 210. Y los Dodgers vencieron 6-2 a los Astros de Houston. El tunero Jordan Álvarez se fue en blanco, ouch, de 4-0 con un ponche. Su promedio descendió a 297 y por los Dodgers, Shohei Ohtani, una carrera anotada gracias a un boleto negociado, se ponchó dos veces. Kiki Hernández, el cubano boricua, tercera base con un hit en 5 turnos al bate y su promedio es solamente 204, pero los Dodgers, su victoria número 63 de esta temporada. Los Astros tienen 55-50, así que así va el béisbol de las Grandes Ligas, justamente con la jornada de anoche. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Soy Yasiel Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las Grandes Ligas está aquí, en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, Para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay.